minutos, pues saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestro Facebook Live, a esta hora, que nos siguen también a través de nuestra página www.wradio.com.co. Holman Morris, bienvenido a la W.
Hola Vicky, bienvenida, muy buenas tardes a todos tus oyentes y gracias por la invitación. Un saludo a Ciro y nuevamente a nuestros oyentes.
A Ciro Ramírez del Centro Democrático, también bienvenido a la W.
Vicky, buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo a Holman y a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora.
Pues han llovido muchas críticas por este decreto del Gobierno Nacional. El gobierno lo está defendiendo, de hecho lo hizo efectivo. Iván Duque había prometido que iba a empezar a hacer este tipo de cosas para combatir el consumo y el microtráfico desde la campaña presidencial, y él está cumpliendo lo que prometió en campaña presidencial cuando 10 millones de personas votaron por él. Sin embargo, hay otras personas, millones también de personas, que seguramente no están de acuerdo. Y hoy vamos a escuchar las dos posiciones. Ustedes nos pueden acompañar con numeral en la W, dosis mínima. La pregunta primera es, obviamente, ¿se acabó la dosis mínima o no en Colombia? Ciro, empecemos pues con usted.
Primero que todo, quiero aclarar, Vicky, y es importante porque esto genera mucha confusión y lo he visto en las intervenciones de muchas personas. Yo quiero aclarar que la dosis mínima sigue existiendo. Lo único es que ese decreto que ha firmado hace unos minutos el presidente Duque en Palacio, lo que está haciendo es reglamentando ya el Código de Policía. Y quiero aclarar, el Código de Policía del 2016, que es la ley 1801, ya estaba prohibiendo el consumo en espacios públicos. Y esto lo que hace es cuidar un entorno, los derechos de otras personas, y lo que queremos es precisamente tener herramientas eficaces. Y aquí voy con otra crítica, que dicen, esto no va a ser la solución, esto no va a ser la redención del narcotráfico y del narcomenudeo. No, eso tiene que ir acompañado con políticas de prevención, de salud pública, etcétera. Y lo único que está haciendo es confiscar al portador o al consumidor. No estamos criminalizando, no se está criminalizando al consumidor o al portador. Y antes esto va a permitir poder tener, digamos, un alcance de llegar al drogadicto y poderlo, digamos, ayudar en el acompañamiento del proceso de sacarlo de la drogadicción. Y otra cosa, Vicky, quiero plantear este debate de la siguiente manera. Miren, yo acompañé al presidente Duque en campaña al Congreso y en la presidencia por diferentes ciudades del país. Cada vez que tocábamos el tema de la dosis mínima, se le veía en la cara a los colombianos cómo agradecían y cómo necesitaban de una medida de esta, por ejemplo, para poder, digamos, ayudarle a ese núcleo esencial de la sociedad que es la familia. Y esto es la semilla y un germen que viene acabando.
Entonces usted dice, no familia. Se ha acabado la dosis mínima.
Sigue igual, lo único
sigue
que estamos
igual.
Haciendo es...
Holman, ¿se acabó la dosis mínima o no se acabó la dosis mínima?
Hola, digamos que la dosis mínima se mantiene, las causas del narcotráfico se mantienen, el microtráfico se mantiene y se va a expandir aún más. La generación de corrupción al interior de la policía va a ser mucho más profunda con esta medida y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, nuestros hijos, nuestros jóvenes, el futuro de los colombianos, en esta medida no va a tener, digamos, una medida de fondo.
O sea, no va a funcionar para usted,
problema. No va a funcionar. Y quiero, digamos, poner de presente las siguientes cifras para entender la magnitud del problema. Porque si tú te das cuenta, en las declaraciones y en la intención que uno ve del gobierno de Iván Duque, se ve la persecución y el combate al microtráfico. ¿Es correcto? ¿Qué es lo que está atentando, dicen ustedes, es lo que está atentando contra nuestros niños, sobre todo y especialmente en los entornos escolares? Por lo menos es lo que podemos ver en la ciudad de Bogotá. Pero yo quiero que escuchen estas cifras. Planeación Nacional, en la época del doctor Simón Gaviria, hizo un estudio muy juicioso, a profundidad, sobre el tema y la magnitud del microtráfico en Colombia. Estas son las cifras.
A ver,
rápidamente,
Holman, sí, para que debatamos.
Rápidamente, Vicky. El narcotráfico anualmente en Colombia mueve 20 billones de pesos. Eso es prácticamente, corresponde al 3.8 del producto interno del país, del producto interno bruto. El narcomenudeo, 6 billones de pesos anuales. Y solamente en la ciudad de Bogotá anualmente mueve 780 mil millones de pesos. La pregunta es, entonces, Vicky, para que entremos al debate, yo quiero poner esto sobre el debate. Ese negocio que mueve 20 billones de pesos anualmente, 6 billones de pesos solamente en narcomenudeo en las calles y 760 mil millones de pesos anualmente en la ciudad de Bogotá, se puede acabar solamente con esta medida, donde, en mi opinión y en la percepción de muchos, solamente va a convertir al consumidor en delincuente.
A ver, ¿qué dice Ciro? Aclaro, ¿está convirtiendo al consumidor en delincuente?
Por eso quiero aclarar, y es bueno hacerlo en todos los medios, Vicky, porque es que siempre dicen que
aquí contestemos vemos... la pregunta. Mira, Ciro, hágame ese favor.
No estamos criminalizando ni al consumidor ni al portador. Lo único que está haciendo es permitir confiscar cualquier droga ilícita o alucinógeno en espacios públicos, que es reglamentar el Código de Policía, que ya está desde el 2016. No se está haciendo nada diferente. Cualquier cosa que sea por encima de la dosis mínima, pues obviamente tiene su judicialización. Y cualquier cosa menos de la dosis mínima, lo que va a permitir este decreto es incautarla.
¿Y
no
usted
más.
Por qué sostiene que sí se judicializa al consumidor?
Si tú ves lo que promueve el Código de Policía, es decir, y voy a decirlo más claramente, se reemplaza la figura del terapista, del médico, del tratamiento por la figura del policía, la represión y la UPJ. Vamos a poner y vamos a la práctica, es decir, creo que...
Pero la práctica es lo que hay hasta ahora, ¿está funcionando, Ciro?
Pues llevamos más de 200.000 hectáreas sembradas en coca, el 93% de los colegios del país están denunciando que tienen alrededor tráfico y mercado de drogas ilícitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la misma política de los últimos 8 años que no ha hecho absolutamente nada y el microtráfico está creciendo, 6 billones de pesos, 400.000 drogadictos o personas que consumen droga en Bogotá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto que estamos denunciando y las familias están acabando?
¿Está funcionando o no está funcionando muy mal hasta ahora?
Yo le digo, ¿qué vamos a hacer? No atacar el eslabón más pequeño de la cadena, que es el consumidor y la dosis mínima. Ataquemos y vamos al fondo en el tema de las ollas y en el tema del microtráfico en Colombia.
Entonces, pero es que entiendo que eso no es independiente, esto es solo parte de la ofensiva que está tratando de hacer el gobierno en
parte,
la lucha contra
el microtráfico. Parte de la ofensiva, pero podemos estar de acuerdo en lo siguiente, pero empezamos por el eslabón más pequeño, ¿sí o no? El de la dosis mínima, el consumidor. Empezamos por ahí, que me parece que es un enfoque totalmente erróneo. ¿Por qué no entonces hablamos, entonces vamos a combatir el microtráfico? Y pongo el caso de Bogotá, que es mi tema de estudio. Vicky, Bogotá produce 760 mil millones anuales por microtráfico. Yo pregunto, y he hecho esta pregunta, doctor Ciro, 3 años en el Consejo de la Ciudad de Bogotá a la administración. ¿Dónde están los capos, las cabezas, las redes, los carteles de se busca de los grandes capos del microtráfico de la ciudad de Bogotá? Primer punto. ¿Qué? Segundo punto, y espérame porque creo que en esto vamos a coincidir, Ciro. Segundo punto, la cocaína y la marihuana que se consume en la ciudad de Bogotá, que son las dos drogas de mayor consumo en la ciudad de Bogotá, que es, entre otras, la ciudad de mayor consumo en el país, entran por alguna parte, o por la autopista norte, o vienen del sur, o vienen de los llanos, o vienen por el Caquetá. Uh-huh. Yo pregunto, y le he hecho esta pregunta a la policía, ¿dónde están las confiscaciones de toneladas de marihuana y de cocaína en la ciudad de Bogotá?
A ver, sí.
Vicky, solo quiero ese estudio de los Andes, quiero que vean el consumo en el año 2013, 7.4% en Colombia, 2017, 16%. Entonces, mire cómo estamos elevando. Entonces, lo que dicen es, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos mirando y yo estoy de acuerdo con Holmes. La preocupación es, bueno, ¿esta va a ser la bandera para poder trabajar y combatir las drogas? No. El presidente Duque, quiero acompañar mi intervención con esto. El presidente Duque hace unos minutos acaba de firmar el decreto y lo acaba de decir. Uno, política de prevención. Uh-huh. Dos, política de salud pública. Solo es preguntarle a los gerentes de las ESES y de hospitales públicos de todo el país. Se están llenando de drogadictos. Tres, el presidente Duque lo acaba de decir, combatir y mirar ese trazado de los precursores químicos, de dónde están llegando la importación, por dónde se están comercializando, por dónde se están llevando a la selva o a las zonas de producción. Y además es coger desde el principio toda la cadena, pero hoy se necesita una medida urgente, que es combatir las ollas del microtráfico, porque no se tenía. Entonces, ¿qué es? Desvirtuar ese aljibaro que decía, esto es dosis mínima, suerte, no me pueden coger. Entonces, ¿qué va a permitir este decreto? Usted puede hacer lo que sea en su sitio privado, siempre y cuando no tenga efectos en la convivencia ciudadana, pero aquí en el espacio público, este decreto...
O sea, usted quiere consumir su dosis mínima, lo puede hacer en su casa.
Pero en el
a
espacio...
A su casa la policía no va a entrar.
Correcto. A menos de que tenga un efecto de la convivencia ciudadana, que pues obviamente ya trascienda los efectos de su ámbito privado. Pero este decreto lo que permite es a esa dosis mínima confiscarla en espacio público.
¿Para qué se confisca esa dosis mínima?
Primero se hace un
¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de confiscar esa dosis mínima?
controlar esas ollas de microtráfico que siguen creciendo, y los jíbaros hoy no tenemos herramientas para cogerlos porque se escudan en la dosis mínima.
Pero es que, Ciro, si la lógica no me engaña en este caso, es decir, ya no se va a consumir en el parque, se va a consumir en la casa, digamos, es un poco lo que busca.
Dosis mínima.
La dosis mínima. Pero el que la vende va a seguir haciendo el negocio. Es ahí donde yo digo que radica mi diferencia y radica las críticas.
Pero no está de acuerdo que el jíbaro no se va a excusar, que son las denuncias que escuchamos a diario, Holman, que dice, no, es que yo lo tengo en mi dosis y yo me muevo tranquilamente, no, porque digamos, si me llegan a coger es de eso. ¿Es como romper un poco esa cadena?
No, porque el jíbaro es un delincuente. Total. Su cabeza es de un delincuente.
Traficante.
Comercializar y no anda. No anda con los kilos de marihuana o de cocaína en el bolsillo, no. Él entiende muy bien qué es el negocio. ¿Quién es el que anda con la dosis en el bolsillo? El consumidor, nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Y entonces el tratamiento, y es lo que pasa hoy en la calle, Vicky y Ciro, es lo que pasa y lo que ha venido pasando todos estos años. La policía o los organismos de seguridad, muchacho que encuentran en la calle con dosis mínimas, no importa. Va a la UPJ. Eso genera una cadena de corrupción, no en todos los casos. La policía ha hecho unos esfuerzos ingentes por combatir este flagelo de la corrupción, pero sin embargo, esa cadena genera corrupción. Llaman a los papás, les cobran una mordida para que salga el muchacho de la UPJ y al final del día no se soluciona el problema. Por eso yo digo que con esta medida puede incrementarse la corrupción al interior de la policía. Ahora bien, yo no veo claro, Vicky ni Ciro, no veo claro, como tú lo dices, Ciro, no veo claro que el gobierno se haya ido a fondo en la forma de contrarrestar el consumo de nuestros jóvenes, especialmente
en
los barrios.
Pongámonos en ese punto, Ciro, específico. ¿Qué se logra al quitarle la dosis a la persona que está en la calle? ¿Qué se logra con eso? ¿Que vaya y compre otra y se la meta en la casa? ¿O que poco a poco vaya diciendo, no sé, pues esto se lo pregunto a ustedes, pero que poco a poco vaya diciendo, no, esto está muy duro con la represión, entonces fumo menos o no fumo o qué?
Correcto, y también te acompaño con otras críticas. Va a decir, entonces va a costar más, porque entonces va a ser más difícil conseguirla, o va a sofisticar el negocio del microtráfico. Y yo lo que digo es que esto ha llegado a tal punto que quiero decirle con cifras. Solo en el año 2018-2016 se han creado nuevas sustancias psicoactivas, 789 nuevos tipos. Ahora estamos hablando de laboratorios móviles. En mayo en Cibaté cogieron una casa, están haciendo la droga, las sustancias sintéticas. Entonces ya es más difícil poder llegar a esos nidos y poder llegar a controlar este negocio de la droga. Entonces yo lo que veo esta herramienta, que debe, digamos, esto va a funcionar únicamente si nosotros lo acompañamos con un fortalecimiento de la política de salud pública y la política de prevención y pedagogía en los colegios.
Y eso ya arrancó, porque ya como el decreto arranca hoy, eso también ya se está dando.
Precisamente hablando con la policía sobre esta herramienta, me mostraban cifras de visitas a colegios, de acompañamiento. Están graduando a nuestros niños desde bachillerato, desde sexto, séptimo hasta once. Están graduándolos en capacitación sobre drogas sintéticas, cocaína. Entonces esto, digamos, la fortaleza de esta herramienta, solo va a funcionar y va a ser efectiva si va acompañada de prevención y de política de salud pública.
Pero eso es a largo plazo. Entonces, lo de la educación es una cuestión a largo plazo, ¿no?
Date cuenta,
simultáneamente.
Date cuenta, Ciro, el ejemplo que pones. Tú dices, sí, se están consumiendo y se están produciendo otras drogas sintéticas. Es la tendencia. Sin embargo, también muestran los estudios que la mayoría de consumidores, en el caso colombiano, y creo que no me equivoco si digo en el mundo, se están refiriendo a dos tipos de droga, la marihuana, la cocaína por un lado, y en el caso colombiano tenemos, y permíteme aquí el paréntesis, tenemos el tema del bazuco. Uno se preguntaría, Vicky, el bazuco es una droga que aparece por allá en los años mediados de los años 80, es la droga hoy que está expulsando a la gran mayoría de consumidores de la casa a la calle y los convierte en indigentes. Esta pregunta se la hice al ministro de Salud, al doctor Gaviria, al exministro de Salud. Colombia en más de dos décadas no ha producido un solo estudio que nos permita a nosotros determinar cuál es el tratamiento para el tema del bazuco, que hoy, no solamente en Bogotá, sino en todo el país, es el que está llevando a nuestros jóvenes a la calle y los está convirtiendo en indigentes. Uno se preguntaría, doctor Ciro, ¿cómo es posible que hoy Colombia no haya, después de dos décadas de consumo, no haya hecho un estudio científico de tratamiento, valoración en el tema del bazuco, que está generando un buen número de indigencia. Y con esta medida represiva, no, esa no va a ser la medida para determinar cuál va a ser la mejor forma de tratamiento para el consumidor.
Holman, pero también hay que reconocer que lo que se ha venido haciendo pues no está funcionando tanto, que se ha disparado al consumo, al punto que estamos viendo, que uno, en el último estudio, lo que dice es que uno de cada seis niños ha probado la droga en los colegios entre séptimo y once grado de la universidad. Son más de 500,000 niños que han tenido contacto con drogas ilícitas.
Entonces, eso es correcto, eso es correcto.
Están comenzando desde los 14 años.
Correcto. Tenemos por un lado una superproducción, y vuelvo y cito el estudio de Planeación Nacional, que nos dice que Colombia hace rato dejó de ser un país exportador para convertirse también en un país consumidor, porque además es mucho más beneficioso para los productores de droga el consumo interno, porque no tiene los peligros de la exportación. Pero frente a eso tú tienes dos políticas. O te vas a una política pública que yo llamo la profundización de la democracia en los territorios, que es la que nosotros nunca hemos hecho. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al caso de Bogotá. Sobre todo en los jóvenes de sectores populares, que es la mayoría de jóvenes consumidores del país. Ojo con esto, porque el joven...
hay más consumo joven, en la clase baja que en la clase alta.
El joven de clase media o de clase alta tiene la posibilidad de ir al terapista, tiene la posibilidad de ir a una casa clínica, en fin. Nuestros jóvenes de sectores populares que están siendo hoy presas de las bandas del microtráfico, que los convierten en jíbaros y consumidores a la vez, están totalmente desprotegidos. ¿Cuál es la política pública, digamos, a fondo de lo que yo llamo profundización de la democracia en el territorio? Jornada 40 por 40. Nuestros niños tienen que estar en los colegios. Colegios, educación, cultura, deporte.
Por eso, Holman, yo le contrarresto con eso y estoy de acuerdo. Usted ha dicho que todos estos niños que están en las casas, pues solos a veces porque la mamá se tiene que ir a trabajar, quedan niños de menos de 14 años, y estas redes de microtráfico empiezan a enredar a los colegios y a esos niños en las casas. Entonces se está convirtiendo en un proceso y un encadenamiento del niño a volverse el comercializador, y estamos viendo comercializadores de 13, 14 años. E incluso hoy estamos viendo que las redes de microtráfico se están fortaleciendo es con menores de edad. Entonces a lo que voy es lo siguiente: es si nosotros nos quedamos bien otra vez en el debate de vamos a legalizar, yo creo que ese debate se puede dar simultáneamente, el debate del tratamiento de política pública, tanto de salud pública como de prevención, todo esto lo podemos dar.
Pero tocaba hacer algo ya,
porque es que el crecimiento es insostenible. Y entonces yo veía una crítica que decía, no, es que nos están devolviendo a los métodos represivos y de los años 80. Hombre, yo creo que nos estamos devolviendo, antes vamos a avanzar, porque nos estaban era devolviendo por no hacer nada. Entonces lo que estamos viendo es que estas ollas de microtráfico están llegando a todo punto, y sobre todo que los narcotraficantes encontraron un mercadito facilito aquí en la esquina, en el colegio, en la casa, y ahí está, digamos, ese crecimiento que necesita de herramientas para la policía, porque la policía ya decía, hombre, pero si los cogemos y nos dicen que la dosis mínima, entonces no tenemos cómo llegarles a tener eficiencia en la política de seguridad pública.
Quiero que profundicemos
ciudadana
en algo, y es en todo lo de los certificados médicos y toda la que sea el familiar, los padres, los que vayan y den fe, pues que el muchacho es adicto y lo demás. Pero antes les quiero preguntar, ¿ustedes no creen que hay en todo caso también una responsabilidad en que la sociedad de alguna forma ha normalizado el consumo? Es decir, ahora es más normal consumir, socialmente es más aceptable consumir que antes. Antes era visto como casi que hasta como un pecado, pues, en la religión católica, y ahora es normal, es el libre desarrollo de la personalidad. Usted tiene derecho a consumir porque usted tiene derecho a ser libre y a desarrollar su personalidad, así sea como consumidor de drogas. ¿No les parece que eso también ha hecho daño en la sociedad?
Pues ahí yo entro en otro debate, Vicky, que es el del libre desarrollo de la personalidad, pero también en la categorización de consumos. Por ejemplo, eso que tú hablas, cuando tú hablas de que sea más libre, hay un consumidor social, hay un consumidor recreativo y hay un consumidor problemático, que ya es el que cae precisamente, se deja llevar por el vicio, que se deja llevar y cae ya en un problema de drogadicción. Por eso también aquí las calificaciones de las categorías son, hay que tenerlas presentes. O sea,
hay categorías en el consumo.
Hay consumidor social. Hay un consumidor social que solamente consume en el momento de una rumba, de una fiesta. Hay consumidor recreativo, como lo dijo hace poco una importante opinadora.
Habla de Sandra Borda.
Sí, sí.
Que, me pareció muy desacertado, muy respetuosa, pues, de que ella sea consumidora recreacionista, recreativa. Pero la verdad es que es una profesora y una maestra, no puede estar dando ese ejemplo, a mi juicio.
Yo pienso, Vicky, que precisamente ese tema que tú tocas, yo creo que es el cuide,
es muy respetable, pero hace parte de la intimidad.
De acuerdo.
Y entonces, si usted es maestro y va y les dice a sus alumnos, es que recreacional es chévere.
No, pero yo,
pienso que ese es el gran debate hoy en día, y tú lo has dicho, hoy vemos una sociedad más liberal en el mundo, en Colombia, y obviamente se ve con más buenos ojos, pues, que usted fuma marihuana recreativamente, pues vaya y venga, si lo hace en su casa, pues la dosis mínima y no hay ningún problema. Y yo precisamente quiero aclarar, el decreto hace esa diferenciación, no se está metiendo con eso, son problemas si usted tiene la dosis mínima y se la fuma en su casa o con sus amigos, vaya y venga, ¿qué quiere hacer usted con su vida? Siempre y cuando no llegue a transgredir el derecho de otras
respete
personas dentro
libertad,
de la convivencia.
Respete la libertad.
Y Holman, y yo creo que aquí vamos a coincidir, precisamente lo que se ha querido es controlar, mediante herramientas como este decreto, el de espacio público, el de parques, el de estadios, el de coliseos, el de alrededor de cualquier institución educativa. Y esta cifra me parece aterradora, que el 93% de todas las instituciones educativas de Colombia estén alertando el mercado de microtráfico o narcomenudeo en sus alrededores. Espacio público, yo creo que sí necesita herramientas para poder, como esta de confiscar o incautar cualquier droga ilícita o alucinógeno, sí, son herramientas que nos permiten poder controlar y combatir.
Estoy de acuerdo.
Aunque estoy de acuerdo contigo que dices, hombre, yo sé que aquí vamos a otra vez a las medidas represivas y nos vamos a devolver.
Pero no tienen por qué estar fumando marihuana en la esquina donde uno lleva al niñito al parque, Holman.
Estoy de acuerdo con eso. Es decir, el derecho va
a... Eso solo se puede hacer con represión.
Eso es lo que dice el decreto.
Tu derecho, no. El decreto dice, sí, la dosis mínima, vaya a su casa, pero aquí estamos hablando de un gran mercado de microtráfico que este decreto no está atacando, señores y señoras.
Pero es que eso también está mostrado en los colegios, en las universidades, que afuera estaba lleno de expendio de drogas, Holman.
Sí,
o sea, eso también se está dando.
¿Usted cómo le va a meter policía, cómo va a cambiar el policía por el terapista? Es lo que está haciendo al final del día este decreto.
Pero
es la fácil.
Pero, Holman,
siempre
esa me
será
parece
la
una frase interesante para que debatamos. El gobierno está cambiando al terapista por el policía.
Vicky, mira, el numeral séptimo habla sobre la prohibición del Código de Policía de prohibir consumir sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, etcétera. Pero lo que habla el parágrafo 2 es la destrucción del bien, participación del programa comunitario, pues como sanción, y o una actividad pedagógica de convivencia. Y además, quiero aclarar acá, remisión a los centros de atención en drogadicción.
¿Quién va a hacer eso?
Pues la idea es fortalecer las herramientas que tiene la policía.
Porque en el papel es muy bonito. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Cuánto es el presupuesto para eso? ¿Quiénes son los pedagogos, los terapistas, los médicos que acompañan al policía en el CAI o las brigadas que acompañan a la policía para hacer eso? No nos digamos mentiras, eso en la práctica no va a suceder. En la práctica va a suceder lo que sucede hoy.
Sí, Holman, pero nosotros no podemos...
otra vez y ya.
Holman, pero nosotros no podemos quedarnos diciendo...
En la práctica, hombre,
lo retienen por horas en la UPJ.
Pero uno no hace las normas pensando que se van a incumplir o que se van a hacer mal o que no tenemos la logística para hacerla. Uno hace las normas con la fe y pretendiendo que la policía los lleve a los centros de atención de drogadicción o centros de farmacodependencia. Digamos, uno hace las normas pensando que se van a hacer bien las cosas.
No,
y la idea es que, mira, en el Senado hace unas semanas el ministro de Salud, el debate lo hizo el senador de la U y de Cambio Radical y el Centro Democrático sobre la política pública, digamos, de salud pública para los drogadictos. Y ya está...
¿Cuál es la política pública?
Precisamente se está formulando.
Entonces yo les
hoy, en este momento,
¿no era primero la política pública y después la represión?
Sí, pero es que ya tenemos políticas de prevención en los colegios.
Y no
tenemos políticas de salud pública
cuando usted invierte 3 millones de pesos.
Hoy, en este momento, que está firmando la ministra de Justicia, el decreto de la dosis mínima acaba de decir que en los próximos días se saldrá con la política pública integral para atacar la drogadicción y esto también irá en el plan de desarrollo.
Pero es que como dice
Holman, está presupuestado.
Pero como Primero como dice Goldman, en la práctica, son las 12 del día, 34 minutos. Cogen a una persona en este momento con droga en la cárcel. ¿Qué es lo que va, en la calle, perdón? ¿Qué es lo que va a pasar?
Uno tiene que un acta donde se podrá filmar por tomar fotos. Ahorita todo el mundo tiene celular, puede filmar el procedimiento.
Puede filmar el procedimiento de la policía.
La policía tendrá que hacerle firmar un acto, ya sea porte o consumo. Y a partir de ahí se llevará al comandante de la jurisdicción de la policía, donde se lleva lo que se ha incautado, donde se lleva a la persona, sí. Dependiendo que sea drogadicto o pues pueda demostrar de dónde viene esto.
Se lleva la droga.
Y se lleva la droga al comandante de la jurisdicción, que procederá con el...
¿Y qué pasa con la persona?
Un manual... No, la persona, si puede demostrar que con sus padres...
Claro, pero entonces hablando de cómo lo va a demostrar.
Va para afuera.
¿Cómo lo va a demostrar?
Con los padres, y es una forma de alertar...
¿Y usted no cree...? Sí, por un lado...
Es una forma de alertar a decir, oiga, señores, este muchacho, miren lo que anda.
Por lo menos es bueno que los papás sepan en qué andan sus hijos.
Lo mínimo.
Digamos, eso es bueno, ¿no le parece?
Eso es una forma de llamar la atención.
Pero por el otro lado, muchos papás...
A ver, vamos...
Por el otro lado, muchos papás, pues con tal de sacar a su hijo del bollo, cualquier cosa hacen.
Vamos a la práctica, vamos al terreno. A ver, tú pusiste el ejemplo de una jurisdicción. Entonces, ¿cuántos policías tiene un cuadrante, saben ustedes?
Acá hay un déficit de policía...
En todo el país.
En todo el país. Entonces son seis,
en Bogotá
seis policías con moto, a veces sin motos, por cuadrante. Entonces, ¿cuánto demora ese procedimiento? Ahora, ¿usted cree que en las zonas rojas, en las zonas álgidas, el policía se va a poner a detenerse en deme su teléfono, yo llamo a sus papás mientras contesta el papá, mientras me certifica?
Si le da
y
el
además,
teléfono.
Yo no conozco el primer consumidor que ande con un papel plastificado que diga yo soy consumidor de alucinógenos o de sustancias. Entonces, eso es totalmente desproporcionado, eso es salirse de la realidad. Esa, y con todo respeto, yo sé que hay buenas intenciones, yo parto del principio de la buena fe, pero es totalmente desproporcionado y alucinante, y me parece, y lo digo con todo respeto, sí, que esa es la fácil, porque la de fondo es la política pública con políticas públicas de verdad. ¿Qué hicimos nosotros en la Bogotá Humana, por ejemplo, que es un ejemplo real, práctico, concreto? Nosotros instalamos en todas las zonas, sobre todo donde se habían determinado el mapa de mayor consumo, donde se concentraban las ollas, dijimos, vamos a instalar los CAMAT, los centros de atención médica. Eso nos permitió recoger al habitante de calle y a jóvenes que estaban ingresando al mundo de las drogas para determinar en una ficha médica, un establecimiento de la ficha médica, e inmediatamente empezarles a hacer seguimiento a ver si se podía sacar el habitante de calle en unas cosas, pero en el otro caso, a los jóvenes que estaban llegando a las ollas y se podían convertir en potenciales consumidores, inmediatamente se convirtió en una barrera para evitar que estos muchachos cayeran en el...
Y yo una cosa te aclaro, que usted ha dicho que son las falencias de la fuerza pública y sobre todo de la policía para tratar el procedimiento que va a surgir a raíz de la confiscación e incautación de la dosis mínima. Está bien, estoy de acuerdo que tenemos problemas de la policía, que eso puede fomentar la corrupción en la policía, pero esto no pueden ser excusas para no tomar las medidas necesarias de poder controlar drogas ilícitas y alucinógenos en espacios públicos. Eso no puede ser excusa para que esta dosis mínima, que las familias lo pedían a gritos, y al presidente Duque, digamos, en las campañas políticas siempre hay propuestas, pero creo que hay unas ganadoras, y esta fue una ganadora del presidente Duque. No. Y hoy que lo haga ha sido coherente con su propuesta de campaña, y esta propuesta ganadora las familias lo pedían a gritos, y yo creo que sí es verdad que tenemos falencias en la fuerza pública y en la policía para el procedimiento. Ay, hay unos que salen a gritar, pero entonces la policía va a descuidar la seguridad ciudadana, y entonces los policías ahora se van a dedicar en poder llevar al niño a donde los papás, o llamar a ver si les contesta o si no les contesta. No. Sí. Esto lo que va a permitir es entrar a las ollas sin ninguna excusa para el jíbaro y poder controlar esas ollas.
Pero
que se están fortaleciendo hoy.
¿Por qué dice que entrar a las ollas si el decreto no está planteando entrar a las ollas?
Es que las ollas son en los espacios públicos. Y lo que nosotros hoy tenemos es que cuando la policía llega, el jíbaro dice, hombre, estoy con mi dosis mínima, lo siento,
no me puede tocar.
Entonces el problema era ese jíbaro que se escudaba en la dosis mínima. Es el problema. Y las ollas están... Tú vas a cualquier municipio, uno pensaría Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. No, vayan a cualquier municipio recóndito de cualquier departamento, ya hay ollas de microtráfico. Y es en la esquina del parque, en la esquina de la plaza de mercado, en los municipios más lejanos de cualquier parte del país.
Hagamos el siguiente ejercicio. Yo estoy de acuerdo con la intención, es decir, hay que prevenir a nuestros jóvenes, hay que quitar el negocio del microtráfico, pero me parece totalmente errática la política. Yo voy a hacer un reto aquí a los que me están escuchando.
A ver.
Mi cuenta de Twitter, @HolmanMorris. Díganme ahí sitios donde ustedes tienen ubicadas ollas en la ciudad de Bogotá.
Eso ya se sabe, todos tienen identificados. Es que, las ollas se las tienen identificados, pero precisamente no podíamos, porque al jíbaro no se le puede tocar por la dosis mínima.
Es ahí, una cosa muy diferente es un jíbaro a una olla. Una olla es un expendio de drogas. Un jíbaro es el del menudeo en la calle que sale a vender.
Comercializador.
A
comercializador en todas sus tarifas, grados, categorías, etc.
Pero tienes un efecto con la olla.
Yo quisiera ver cuáles son los operativos.
Pero jíbaro es el comercializador.
¿Cuáles son los operativos contra las ollas?
Que yo tienen también, que hacerlos.
Que tienen que hacerlo.
El 6 de septiembre, 162 capturados en alrededor 15 instituciones educativas.
¿Qué es lo que uno escucha? ¿Qué es lo que uno escucha en la calle? Por ejemplo, en Medellín, Barrio Triste. Es una olla caracterizada en la ciudad de Medellín. En Bogotá, listo, entraron al Bronx, aplausos. Pero es que las ollas se mueven porque el consumo no baja. Y entonces hoy están en el San Bernardo, que es otra olla hoy de la... Saber, conocer y establecer quiénes son las cabezas del microtráfico en las diferentes capitales del país. Y allí vamos a golpear y vamos a asfixiar el negocio del narcotráfico, combatiendo a los cuarteles.
¿De dónde viene
la coca y dónde viene la marihuana? Entonces vamos a los territorios, pero no vamos a seguir llamando al campesino cultivador de coca terrorista, sino vamos a profundizar la democracia para acabar con que campesinos sigan cultivando coca porque no tienen nada más que hacer. Entonces, profundizar la democracia es vamos a llevar las carreteras,
vamos a llevar los hospitales, pero si usted invierte
3 billones en la guerra como nunca antes, pues al diablo políticas sociales y políticas de inversión.
Pero mire, en medio del proceso de paz, ¿en cuánto quedaron las hectáreas de coca en el país?
¿Cómo se dispararon?
Pero
si es una realidad y estamos en proceso de paz.
Si estábamos en el gobierno, entre comillas, entonces perfecto, pues, en el ambiente de la paz.
¿Cómo vamos a esperar, Holman? Una pregunta. ¿Cómo vamos a esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo? Nosotros tenemos que mirar a ver qué otras herramientas tenemos a la mano.
Ningún gobierno, yo no soy santista, ni el gobierno de Juan Manuel Santos, ni el gobierno de Uribe Vélez nunca profundizó. Déjame terminar. Lo que yo llamo profundizar la democracia. Presidente Uribe va por la represiva, glifosato, okay. Presidente Juan Manuel Santos tiene erradicación manual, pero en ninguno de los dos gobiernos, en ninguno de los dos gobiernos se llevó la democracia y el Estado hizo presencia en esas zonas. ¿Por qué? Yo le cambio la represión para una inversión como nunca antes, carreteras, hospitales, escuelas y modos de producción para que la gente saque su yuca, su cacao, su papa, de esas zonas del país y pueda reemplazar la coca. Esa política nunca se ha implementado en el país. No la han querido
El presidente implementar. Duque, los primeros días de su gobierno fue ir precisamente al Catatumbo, a Tumaco, a La Guajira, a las zonas más apartadas y donde hay mayor conflicto y zonas sembradas con cultivos ilícitos. Solo quiero decirle, el gobierno donde menos cultivos hubo fue en el gobierno del presidente Uribe, 43.000 hectáreas sembradas. Sí. Mira dónde vamos. Entonces yo lo que digo es, ya estas políticas de decir, venga, vamos a erradicación voluntaria, se aumentó porque obviamente les van a pagar por la erradicación. El presidente Duque ha dicho, yo voy a honrar esos compromisos, se van a honrar, pero yo tengo que proceder a tomar acción. Porque es que mientras nos quedamos aquí debatiendo a ver qué hacemos y mirar qué política es la mejor.
Sigue
creciendo el microtráfico, está acabando las ciudades, los municipios, las familias. Tenemos que tomar acción. Glifosato, hombre, ya lo dijeron, en los próximos días se necesita. O si no, es que Colombia hoy es el campeón mundial. Hoy Colombia se ganó el mundial de la droga, es el primer productor del mundo. el microtráfico, miren las caras de las familias colombianas, ya no pueden más, Holman. Entonces yo lo que digo es, nosotros tenemos que emprender nuevas acciones, como por ejemplo erradicar con glifosato, la erradicación obligatoria. Tres, este decreto de la dosis mínima, estoy seguro, el presidente Duque llegó allá montando una política de prevención y de salud pública que es necesaria para que sea integral y articulada.
Entonces, hablemos de los certificados. ¿Cómo va a ser el policía para que un médico certifique a la persona a la cual ha prendido con droga, con la dosis mínima y a la cual se la va a quitar? Resulta que los papás no están, están de viaje, no tienen papás, los papás están ocupados, el niño no dio el teléfono de los papás, lo que sea. Lo llevan a un médico, el niño carga su certificado médico de que es un adicto, el certificado puede ser chimbo. O sea, ¿cómo se va a controlar el tema de los certificados?
Vicky, eso está establecido, precisamente los médicos no pueden prescribir porque pues estamos hablando de sustancias ilícitas. Entonces lo que se ha querido es llevarse a los padres para que los padres digan...
¿Ya no los médicos?
No, los médicos no. Está hablando desde los padres de familia.
O ¿y si los padres no están?
Tutor responsable, cualquier persona...
Alguien, digamos, vecino, que responda por él.
Tiene que haber cualquier persona de...
Que responda. Algo familiar que responda directamente por él.
Y que es como el procedimiento para poder, digamos, tener y conectar esa alerta temprana de, oiga, este muchacho, miren lo que está, cójanlo, llévenlo, trátenlo, acompáñenlo, articulado con la política de pedagogía en la institución educativa.
Y se parte de un presupuesto que a mí me parece que no es correcto, Vicky y Ciro.
¿Cuál?
Es decir, primero, el presupuesto que todos nuestros jóvenes tienen teléfonos celulares. Segundo, el presupuesto que todos los padres están en trabajos o están en la casa, son amas de casa, y inmediatamente llama a la policía, van a correr. No, hombre, no. A ver, el narcotráfico, el microtráfico, donde está haciendo el peor daño, es en los jóvenes más pobres de este país.
No, que vuelvo, y en los de clase alta también.
Y en los de clase alta.
En todos los jóvenes.
En todos los jóvenes.
No quiero llevarlo de clases.
Mire usted las rumbas que hacen los muchachitos de las mejores universidades de Colombia. Acaban de coger un montón...
Vicky.
Perdóneme. Acaban de coger un montón de gente de una de las mejores universidades de Colombia, de Bogotá, metidos en el microtráfico.
Los padres de familia de esos muchachos van a asistir y van a correr inmediatamente al policía. Yo me refiero es que los otros padres no pueden. Están trabajando.
Todos
no van a salir, esos jóvenes no tienen celulares. Y en la práctica,
los de clase alta,
sí, pero pueden salir inmediatamente. ¿Ustedes creen que
esto no es de estrato, Holman? No.
Yo no estoy diciendo que sea de estrato.
Bueno, de clase social.
No estoy diciendo.
No respeta ni clase. No estoy diciendo que sea de estrato.
O sea, cuando llega la droga,
o me van a decir que una empleada del servicio que se tiene que atravesar todo Bogotá, inmediatamente lo llama la policía, va a correr.
Pues seguramente
a recoger.
Tendrá
eso, son la mayoría de nuestros
también
jóvenes.
Pero va a tener la oportunidad de que se
excepcional. La droga llega.
Un caso
no, mira, ¿usted qué estrato es? A ver, estrato 2 entonces va a ser adicto.
No estoy diciendo eso. Ese no es el debate.
O no hay que hacer nada porque su papá está trabajando.
Ese no es el debate.
Usted puso el tema de los estratos.
Ese no es el debate. La realidad.
Yo solo quiero leer acá un trino que a raíz de ese debate me manda.
La realidad de la calle.
En Plaza España hay varias ollas y los jíbaros venden enfrente del hospital. En el parque de Engativá hay una olla en el callejón del parque y el jíbaro sale ahí mismo, enfrente de todos, a vender alrededor de 3 colegios.
¿Por qué no llega la policía?
Entonces,
¿por qué no llega la policía?
Porque cogen al jíbaro, saca de su bolsillo y dice, aquí está la olla.
Tampoco en todos los casos, es que muchas veces la policía está metida con los jíbaros,
pero entonces,
y hay corrupción muy alta.
Pero eso es otro debate que, digamos, la norma no se hace, digamos, excusando en la corrupción. Hay que combatir la corrupción y hay que denunciar esos casos de la policía.
Pero es que las ollas... Las ollas, la ciudadanía viene denunciándolas hace años, y las ollas permanecen en los sitios. Es el ejemplo que les ponía de Barrio Triste o del San Bernardo aquí en la ciudad de Bogotá. Ahí están las ollas. Y eso no es ir a capturar un jíbaro aquí y el otro jíbaro allá. No, son políticas contra las bandas de microtráfico. Vuelvo y hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los carteles, las redes, los nombres de los capos del microtráfico en la ciudad de Bogotá? ¿Dónde están? Porque después de 3 años no me han podido a mí contestar como concejal quiénes son esas redes, o es que no existen.
Déjeme hacerle una pregunta, Holman, usted que trabajó con Gustavo Petro. ¿Gustavo Petro sacó esos carteles en su alcaldía?
Nosotros, yo recuerdo que nosotros determinamos, detectamos los ganchos más importantes que estaban suministrando en el Bronx, y se desmantelaron en su momento estas bandas criminales. Pero en algún momento
las cabezas del narcotráfico de Bogotá no lo recuerdo.
Yo recuerdo que hubo dos casos,
porque,
inclusive,
por ejemplo,
no acabaron con el Bronx, que es la olla más grande de Bogotá de consumo. Una pregunta.
Sí, perfecto.
Entonces, en este caso recuerdo que se capturaron dos personas, dos capos, uno en Ecuador y otro en España, que eran los grandes capos que estaban suministrando el negocio en el Bronx. Primer punto. Segundo punto, para contestarte la pregunta, ¿por qué no acabaron el Bronx? Primero, se pudo determinar, y aquí es donde viene una de las complicaciones que, digamos, para uno es delicado decirlo. Voy a ver cómo me sale.
A ver.
Nosotros en la Bogotá Humana pudimos detectar infiltración de las bandas criminales en Fiscalía y Policía. Dos grandes operativos que se iban a hacer en el Bronx contra los capos de estas bandas criminales fueron delatados 12 horas antes. Pudimos determinar que había una infiltración completa de estas bandas criminales. En esos años, recuerdo sobre todo el comando de policía, no recuerdo bien si era de los Mártires o el más cercano a la calle del Bronx. Casi todo fue detenido porque la policía actuaba en complicidad con la gente.
Pero yo sí tengo algo en los Mártires. Yo tengo muchos vínculos con el comercio alrededor de San José y todo el parque, y en la alcaldía de Gustavo Petro no tenían herramientas, no sabían qué hacer, estaban desesperados, y hasta ahora se ha podido llegar a desnudar todas estas ollas de microtráfico con la ayuda del comercio y con la ayuda de los vivientes de la zona. O sea, hasta ahora, y lo están haciendo. Entonces, y me dicen, hombre, si nos dan esa herramienta de poder confiscar, créanme que eso nos va a ayudar a nosotros a seguir colaborando con la policía y con la alcaldía local para poder recuperar la zona, porque se ha recuperado. Solo vayan y miran el Parque de San José. Ahí toda la zona de los Mártires. Esto todo se ha recuperado. Y me acuerdo que me gritaban y que les ayudaran, porque en la alcaldía no tenían oídos. Y la zona de los Mártires era las zonas más vueltas nada.
Ciro, todo el narcotráfico de los Mártires se pasó al San Bernardo, Ciro. Y se pasó a la olla del pequeño cartuchito en Kennedy. Es decir, el narcotráfico no es que usted intervenga e inmediatamente se desapareció. Se mueve por la ciudad.
Pero, joder,
si usted ataca las raíces, que es lo que yo vengo diciendo en esta entrevista, las raíces son las estructuras de los carteles, detener en las entradas de Bogotá las grandes entradas de toneladas de coca y de cocaína y de marihuana que no aparecen en esas confiscaciones, pues usted ahí empieza a golpear verdaderamente el negocio.
Y estoy de acuerdo con usted.
Pero ahora, el enfoque de la Bogotá Humana, Ciro, el enfoque de la Bogotá Humana fue un enfoque totalmente de salud pública. Por eso creamos los CAMATS, por eso creamos Bacatá, los centros de para dormida.
Holman, y estoy de acuerdo con usted que esa política de salud pública es necesaria, pero tiene que ir acompañado también con la persecución, con el fin de poder entrar y desmantelar. Porque si nosotros nos quedamos solo con la salud pública, no estamos siendo integrales, y ahí es donde nos falta una pata de la cama. Y yo sí pienso que la política de salud pública es necesaria, y ya lo piden a grito los gerentes de hospitales públicos. Ya lo dicen, aquí se me está llenando de drogadictos, ¿y yo qué hago? ¿Para dónde los mando? ¿Qué les digo? ¿Cómo los trato?
Que era un poco precisamente la política que nosotros implantamos con los CAMAT. Acuérdense
ustedes. Pero una sola no es necesaria. Yo pienso, por eso digo que este decreto, si va acompañado de todo lo que les he dicho, creo que va a ser muy eficiente.
Mira lo que nosotros estamos de acuerdo.
No, una cosa no excluye la otra, me parece.
Y el presidente Duque lo acaba de decir. Estaba precisamente antes de entrar acá, Vicky, oyendo el discurso del presidente Duque cuando estaba firmando el decreto, y dice, esto va a ir acompañado de una política de prevención en las instituciones educativas y políticas de salud pública. Salud pública es fundamental para el drogadicto. Fundamental, si no se hace nada.
Es ahí la que toca ver. Digamos, yo le otorgo el beneficio de la duda, Ciro. Sin embargo, yo creo que esto se va a quedar, ojalá me equivoque, se va a quedar solamente en la represión al consumidor en la calle. Las ollas van a seguir estando allí, se va a generar la corrupción en la policía. Yo no veo una política dura contra las ollas del narcotráfico en todo el país.
La va a ver desde hoy, Holman. La va a ver desde hoy. Yo le tengo fe a esto, Holman, y se lo digo de todo corazón. Ver las caras de las familias colombianas, de las madres colombianas, acompañando a Iván Duque durante un año, eso era la mayor felicidad cuando tocábamos el tema de la dosis mínima.
Pero,
¿y sabe qué? Sobre todo, ¿sabe dónde? En Bogotá.
Pero,
mire, las familias se ponían contentas, decían, por favor, sí, ayúdenos. Y yo sí pienso que usted, acá en Bogotá, todos los partidos nos deben facilitar y debemos acompañar y debemos hacer el control para que estas otras políticas vayan integrales, sí, a esta. O si no, vamos a quedar en nada y el problema es para todos.
Sí,
entonces yo sí pienso que nosotros estamos, digamos, de acuerdo que debe ser una política integral. Uno. Dos. Hombre, yo sí le tengo una fe enorme al presidente Duque con este decreto de la dosis mínima. Yo sí pienso que va a permitir ayudarle a la fuerza pública a controlar este microtráfico de las familias colombianas. Yo sí pienso que teníamos que hacer algo diferente. Teníamos que hacer algo diferente, Víctor, si no vamos a tener resultados diferentes.
Yo espero que funcione, Ciro, pero esa cara de las familias colombianas, especialmente en Bogotá, yo no quiero que pongamos 6 meses de evaluación. Yo no quiero que esa cara de las familias bogotanas se convierta en una cara donde mi hijo fue detenido, mi hijo fue reprimido, mi hijo le cogió bronca a la institucionalidad, mi hijo, en lugar de que el Estado llegara con una política pública de atención, lo metieron en una OPJ, lo atracaron, lo violaron o salió convertido en un jíbaro. Eso es lo que yo no quiero. Y es lo que, perdónenme, Ciro, es lo que está pasando hoy en la calle, sin el decreto. Eso pasa hoy en la calle.
Pero en contraposición también, muchos papás no quieren que sus hijos anden libremente con la droga por ahí.
Sin que pase nada.
En la
calle. Sí, estamos límites.
Pues, pues si saben, pues los meten en la casa.
O sea,
pero todos nos pusieron límites
papás,
cuando niños. Y
muchos papás estarán felices de que al hijo le quiten la droga en la calle, que no la pueda consumir.
Eso,
no sé,
que les digan.
Con eso no se saca nada. A ver, si el niño, si el hijo le quitaron la droga en la calle y si con eso va a dejar de consumir, listo.
Sí, pero
aplausos.
Seguro
bienvenido.
No va a pasar tampoco.
No. Si en cambio, si el niño se le dice, venga hermano, ¿qué le pasa, hijo? ¿Por qué estás consumiendo? Y vamos donde el terapista, y vamos donde el psicólogo, o hacemos una autorreflexión en la casa y decimos, ¿qué te está generando que tú vayas a consumir drogas o
drogas?
Pero
que también esté prohibido, Holman. ¿No?
Si le mandan solamente el policía, pues.
No.
La droga está prohibida, Vicky, la droga está prohibida, y los pelados la consiguen.
Ah, sí.
Pero hoy en espacios públicos el jíbaro se escuda en la dosis mínima en espacios públicos.
Bueno, nos toca irnos. Holman, usted ya está hablando como candidato a la alcaldía de Bogotá.
Ah, está despachado.
Me va a preguntar sobre la candidatura.
Pero le estoy preguntando.
No, Vicky, gracias.
Ya es candidato
formalmente.
Gracias
por la invitación. Soy precandidato por la Colombia Humana, efectivamente. Yo solamente quiero hacer esta reflexión, Vicky, y es una reflexión para la ciudad de Bogotá. Dijeron que Enrique Peñalosa era el gerente que necesitaba Bogotá. Todos los indicadores, empezando por el Producto Interno Bruto, se desplomaron en el gobierno de Enrique Peñalosa y todos los indicadores de política social se desplomaron en el gobierno de Enrique Peñalosa. ¿Dónde está el gerente?
Está arreglando lo que le dejaron.
No, entonces profundiza la crisis.
No, yo sí creo que
hablemos seriamente, hablemos con los indicadores.
Sí.
Hablemos con los indicadores.
Pero será otro debate, no vamos a hablar con los indicadores.
No, pero es que la gerencia se mide con indicadores y eso no es carreta. Sí.
Cuando usted dice precandidato es que va a haber otros precandidatos dentro de su partido.
Cuando llego precandidato, tiene que haber un candidato de unidad en la ciudad de Bogotá por los sectores alternativos. Ojalá los mejores, Antonio Navarro, Claudia López,
el señor Rojas,
ojalá,
también
Jorge
quiere.
Rojas, ojalá, y de allí tiene que salir el mejor que, digamos,
¿otra
por los
consulta?
Sectores
¿Nos vamos a otra consulta?
Tiene que haber consultas, claro, eso es una medida
Holman,
democrática.
¿Ya tiene, cómo se dice, eslogan?
No, lo vamos a construir con la gente, lo vamos a preguntar en los próximos días a la gente.
Pues les agradezco por estar aquí con nosotros. Esto para la candidatura de Bogotá queda mucho tiempo, o sea que usted no se preocupe, que ya nos toca ir a la pausa.
Vicky, querida, Ciro, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Holman, gracias por acompañarnos.
Gracias, Vicky.
Esta es la W y recuerden que el jueves 4 de octubre llega el doctor Peláez a la W.